En esta mañana le quiero presentar algo que me ha cambiado la vida. Algo que aún siendo adventista ya por 10 años, realmente no conocía a Jesús como lo conocí antes. Ahora veo un poco más de lo que cómo es Jesús conmigo. Y de verdad me ha cambiado la vida. Ojalá le pueda cambiar también la vida de ustedes. ¿Cuándo han disfrutado de estos seminarios que han estado aquí? Amén. Han aprendido mucho, ¿verdad? ¿Tú crees que han crecido en Cristo? Lo bonito es que están viendo a través de los oradores que en realidad nosotros somos pecadores. Pero Jesús, a través de los oradores, se manifiesta. A través de la Biblia se manifiesta. Y cuando uno mira esto, cuando uno escucha las cosas del cielo, cuando uno ve Jesús, uno cambia. Tal vez no lo sientes, tal vez no lo ves, pero uno va cambiando. Uno va viendo y cambiando. Cuando yo era un rockero, yo miraba a mis amigos, escuchaba la música, fui a los conciertos. Y viendo todo eso, yo fui cambiado. Pero a una imagen, ¿de qué? De un rockero. Yo conozco qué es cuando uno mira algo, uno cambia. Cuando uno escucha algo, uno cambia. Uno es moldeado por las cosas que uno ve. Y han estado varios días escuchando a Pastor Bor, Pastor Martín y Braxton, a las clases de cocina, comiendo comida saludable. Tú no lo vas a ver ahora, pero están siendo cambiados a esa misma imagen que es Cristo Jesús. Eso es glorioso, eso es un milagro. Y ahora estoy aquí presentando con ustedes en GYC, eso es un milagro. ¿Cómo es que un rockero tenía aretes, 7 aretes, que se dice, verdad? Por toda la cara, tenía un cincho de puyas con camisa calavera y... ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Solo por el poder de Jesucristo. Estoy aquí con ustedes. Yo no soy nada. Yo no soy predicador, yo no soy... Pastor, yo soy un pecador, pero un pecador que ha sido cambiado por Jesucristo, que ha sido transformado. Ayer hablamos de algo muy importante que tal vez alguno de ustedes no ha podido escuchar. El tema es, ¿me amas? Y reconocimos ayer que realmente nosotros no tenemos ese amor para Jesús. No lo tenemos, no está en nosotros. Sino el amor es un don que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y a la hora de recibir el Espíritu Santo cambia nuestro corazón para poder amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Eso solo viene de Dios. Y ahora viene la pregunta, y ahora viene la cita. Si me amas, ¿cómo termina? ¿Right? Si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a ver. Antes de empezar, vamos a orar. Por favor, inclina sus rostros. Querido Padre que estás en los altísimos de los cielos, Dios Todopoderoso, yo no soy nada, Dios, pero en tus manos... Tú puedes utilizarme. Yo no tengo una boca o las palabras. Yo no tengo el don del hablar. Pero Dios, tú me puedes utilizar. Aquí está tu pueblo. Aquí están los jóvenes que pueden terminar la obra de tuya, Dios. Y hoy puede ser un día que le impacte. Y yo no tengo las palabras para decirle. Yo no tengo palabras para transformarlos. Yo no tengo palabras para cambiar su corazón, Dios. Solo tú tienes las palabras correctas, las palabras que sí cambian el corazón. Así que Dios, voy a esconderme detrás de ti, por favor. Y que tú puedas manifestar el carácter tuyo a estos jóvenes, para que esos corazones se derriten y que sean transformados. Que ya no viven ellos, sino vive Cristo en ellos. Por favor, Dios, utilízame hoy como lo has utilizado en el pasado. Yo no merezco estar en esta plataforma. Pero Dios, aquí estoy. Utilízame. Toma mi boca. Toma mi cuerpo y mi mente. Tómalo como tuyo. Y habla a tus jóvenes y a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Dios. Amén. Sí, me amas. Había una familia que estaba dándole clases a su niño, su jovencito. Ya tenía como unos 10 a 11 años. Y le estaban dando estudios bíblicos. Le estaban dando la fe de Jesús y le estaban hablando y decían, bueno, tú conoces la verdad y tú sabes que Jesús viene pronto, ¿verdad? Sí, sí, mamá, yo sé que Jesús viene pronto. Bueno, ¿te quieres entregar tu vida a Jesús? No, decía. Para un padre eso como le choca a uno, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué pasa a mi hijo que no quiere dar su vida a Jesús? Y cada semana que pasaban iba a la iglesia, estaban dando más estudios. Hijo, ¿te quieres entregar tu vida a Jesús? No, mami, yo no quiero entregarme. No, yo no quiero. Todavía no. Vaya, hijo. Y eso pasó por meses y meses y meses. Y ya los padres estaban preocupados. Mi hijo no se va a entregar a Jesús. Yo no sé qué está pasando, pero él iba a la iglesia, iba haciendo las cosas y todo. Y un día estaban desayunando todos juntos ahí comiendo, y él con su cereal, ¿verdad? Estaba comiendo con leche. ¿Cómo le encantaba el cereal con leche? De momento se paró. Y la familia decía, ¿y dónde va? ¿A dónde vas? Vengo ahora, mami. Se fue el hijo y se fue al cuarto. Y ahí se quedaron los padres comiendo desayuno. Y pasado 30 minutos, ¿y dónde está? ¿Dónde está el hijo? Al rato fueron a ver y pues vamos a buscarlo. ¿A dónde fue? Fueron a buscarlo en el cuarto. Y ahí estaba. Se estaba haciendo su maleta. Y se paró cuando hizo la maleta. Hoy sí, estoy listo para ir con Cristo. Hoy voy a entregarme todo a Cristo. Si él pensaba cuando uno se entrega a Cristo que ahí tienes que irse ahí con Cristo. Tenía que dejar su mamá, su papá y ahí vamos a ir con Cristo. Ya estaba, tenía la maleta lista. Mis queridos, ustedes están listos. Tienen la maleta lista para ir con Jesús. Tienen todo listo. Ustedes saben esta cita, ¿verdad? Es muy conocida. Cristo está aguardando con deseo, anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Amén, ¿verdad? Pero, ¿quién tiene un poquito de temor cuando se lee la parte que cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo? Miren alrededor de ustedes. ¿El carácter de Cristo está ahí? Bueno, cuando yo veo en el espejo, yo digo, ¿nos vamos a quedar aquí unos 50 años más? Cuando yo miro a mí, yo pregúntale a mi esposa. Si fuera por mí, el carácter no está ahí. Sigo siendo igual. Sigo siendo pecaminoso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa que el carácter no está ahí? Yo no me parezco a Cristo para nada. Pero dice aquí, cuando está perfectamente producido en su pueblo, entonces vendrá el fin. Y dice, ay, eso va a tardar mucho, ¿verdad? ¿O será? ¿Será que va a tardar mucho? Bueno, aquí dice la cita que conocemos, ¿verdad? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y uno dice, bueno, si tenemos que manifestar el carácter de Cristo, entonces tenemos que guardar los mandamientos, ¿verdad? Cristo tenía un carácter perfecto, entonces obedecía todos los mandamientos. Entonces, si me amáis, y yo voy a amarlo, entonces voy a guardar los mandamientos, ¿sí o no? Mira esto. Ellos guardaron los mandamientos al pie de la letra. Al pie de la letra, ¿sí o no? Guardaron los mandamientos. Tenían hasta más reglas todavía. Guardaron perfectamente los mandamientos ahí. ¿Y qué hicieron? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amaron a Cristo? No. Yo no sé si usted siente así, que cuando lleva los mandamientos, a veces es difícil. Las reglas y todo esto, es una carga para mí. Yo, ¿cómo voy a hacer esto? Y Cristo tiene que venir antes. Cristo tiene que venir y antes que Él venga, tengo que ser como Cristo. Y cuando guardo los mandamientos, me siento que no puedo hacerlo. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Será que voy a hacerlo? ¿Será que perfectamente voy a mostrar el carácter de Cristo? Y aún, si vemos los fariseos, guardaban todos los mandamientos y cuando vino Jesús lo mataron. No lo amaban. Y a veces damos estudios bíblicos a las personas y le damos esa cita, ¿verdad? Si tú amas a Jesús, tienes que guardar los mandamientos. Y si tú no guardas los mandamientos, estás diciendo que no lo amas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, así a veces lo he tomado antes, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo guardar los mandamientos? Siendo yo rockero, siendo una persona que ni siquiera escuchaba que había una ley. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer el mal, ¿sí o no? ¿Quién puede hacer el bien cuando estamos con los hábitos de hacer todo mal? O sea, la Biblia está diciendo que tú no puedes. Tú estás acostumbrado de hacer todo mal. Estamos acostumbrados a hacer cosas imperfectas. Incluyendo los fariseos, cuando trataron de guardar los mandamientos, mostrándoles supuestamente el amor hacia Dios celestial, mataron a Dios mismo. Y uno ve que será imposible. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. Hasta aún nuestras justicias, que significan nuestras buenas obras, nuestras cosas que hacemos buenas, ¿son qué? Trapos de inmundicia. Son trapos, no sirven. ¿Cómo va a ser? ¿Hasta mis buenas obras? ¿Hasta las cosas buenas que yo hago? Son como trapos. No sé si ustedes han ido a la escuela, ¿verdad? Que empiezan a escribir las letras, ¿verdad? Y tienen ese folder, o ese papelito que tienen las letras, primero las letras con puntitos, y tiene uno que escribir las letras así, ¿verdad? Copiando. A veces uno piensa que la vida cristiana es esa, que uno va y primero la primera línea, para arriba, para abajo, y así se hace la A, ¿verdad? Y tiene que seguir haciendo la A, y copiando, ¿verdad? ¿Han hecho eso en la escuela? Mi hijo tiene 7 años y ha empezado a hacer esto. Entonces, vamos a practicar la A. Primero los puntitos y ahora tú solito, ¿verdad? A veces pensamos que la vida cristiana es copiando lo que hizo Jesús. Vamos a copiarlo, vamos a decir, pero la A no está ahí. Todavía le queda, a mi hijo, mira, todavía le queda un poquito, la A está como virado. Entonces pensamos que la vida cristiana es copiando hasta que llegamos a un punto de ahí está la A perfecta, pero aún escribiéndolo no llega a la perfección, ¿verdad? De cómo está en los indignados. Y yo dice, ay, y aún cuando estoy trabajando con mi hijo, ¿verdad? Déjame ayudarte, ¿verdad? Déjame ponerte la mano encima de la tuya y ahí te voy a empezar a escribir y con mi mano, ¿verdad? Aún la vida cristiana no es así. Porque ¿quién está ahí moviendo la mano de mi hijo? Yo, ¿verdad? La vida cristiana no es copiando a otro. La vida cristiana tampoco es que involuntariamente sin yo decir nada, entonces ahí voy, a ver si me usa. Entonces, ok, levanto la mano y alguien me levanta la mano. No, así no es tampoco. La vida cristiana es un poder que viene del cielo y te toma tu lugar en el interior. Vamos a verlo aquí. A veces decimos ese versículo. ¿Se acuerdan del versículo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahí nos quedamos, aún haciendo estudios bíblicos, ¿verdad? Ahí quedamos, ¿verdad? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Es claro. Pero no olvidamos de los versículos anteriores. Y ahí está la clave de cómo podemos guardar los mandamientos. Ven aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién? Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. ¿Y estaré dónde? En vosotros. En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros ¿dónde? En mí y yo en vosotros. Gloria a Dios, porque ya no tenemos que mirar a Jesús y decir, ok, tengo que hacerlo así, voy a copiarlo y así voy. Porque todas mis buenas obras son trapos de inmundicia. Lo que yo necesito es que alguien vive en mí, entonces puedo caminar. Entonces puedo obedecer. Y después viene el versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se lo ves? Leen el versículo anterior y vas a ver el poder que uno no tiene. El poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene en ti, Cristo va a estar en ti. ¿Y quién va a hacer esa buena obra? Entonces sí, se podrá decir, si me amas, guardar mis mandamientos. ¿Quién va a estar haciendo esa buena obra? Cristo Jesús. 1 Samuel 5:6, cuando se ungió Samuel, mira lo que dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en ¿qué? Otro hombre completamente. Por eso cuando yo te hablo aquí, yo digo, ¿quién yo soy? Siendo un rockero, teniendo aretes, fumando marihuana, bebiendo alcohol, ¿cómo es que yo estoy aquí ahora mismo predicando GYC? Eso es increíble, eso es un milagro. Yo no hice nada de eso. El que hizo la buena obra en mí es Jesucristo. Pero o sea, nosotros a veces empezamos con Jesús y decimos, sí, yo soy tuyo. Y queremos seguir otro camino y digo, ahora lo voy a hacer yo. El camino siguiente, cada día con Cristo, vas a ser otro hombre totalmente. Y cuando yo me miraba en el espejo, ahora digo, ¿y dónde están mis aretes? ¿Y dónde está mi camisa de calavera? ¿Y dónde está mi cincho de puyas? ¿Y dónde está mi vil corazón que yo tenía? Antes hablaba con palabras horribles que no puedo ni mencionar aquí. Cada palabra, cada frase tenía una palabra mala. Cuando yo estaba empezando a leer la Biblia, cuando yo empezaba a leer, yo me enamoré con Jesús. De momento, cuando estoy leyendo, dije, ¡gloria a Dios! Y me miré alrededor y dije, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? En mi vida jamás he dicho esas palabras, gloria a Dios. Yo no sabía dónde venía. Cuando vino a Jesús, cuando vino el Espíritu Santo y tomó mi vida, yo empecé a decir no malas palabras, pero decir amén. En mi vida jamás he escuchado esas palabras de mi boca. ¿Y dónde salió? No fui yo, mis hermanos. Fue Jesucristo que estaba viviendo en mí. Entonces no tengo por qué jactarme. No tengo por qué decir, mira, ahora me debes el cielo, Dios, porque yo hice esto, esto, esto. Ninguna cosa he hecho yo. Nada. Por eso todas mis buenas obras son como trapos. Pero la buena obra viene de Cristo. Y ese sí hace una obra perfecto. Perfecto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿de quién? De Cristo. A través del Espíritu Santo viene Cristo en tu vida. ¿Conoces a Cristo? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Imagínese este grupo aquí en GYC. Imagínese si tú oras por el Espíritu Santo hoy para que muera en ti en tu vida y Cristo está viviendo en ti. Imagínese cómo va a ser tu vida aquí en adelante. ¿Han leído las historias de Cristo? Cómo Él fue a Capernaum, a Galilea, a otros lugares. Y predicaba el Evangelio, decía las palabras bien. Conocía los corazones de las personas y decía lo que necesitaba esa persona. Imagínese tu vida si Cristo está en ti y ahora está viviendo por ti. Imagínese los jóvenes cuando van a las iglesias, sus iglesias a donde pertenecen. Imagínese un joven, si solo un joven ora por el Espíritu Santo y solo un joven tiene todo, tiene Cristo en él. Imagínese ese joven en una iglesia. ¿Qué impacto va a ser en esa iglesia? ¿Qué impacto va a ser Cristo en esa iglesia? Imagínese cómo sería tu vida cuando Cristo ahora está viviendo por ti. Cuando Cristo ahora está tomando el primer lugar. Cuando Cristo ahora está completamente en control de lo que tú piensas, en control de lo que tú crees, en control de lo que tú hablas, dónde tú caminas y dónde tú vas. Imagínate cómo sería tu vida. Mis hermanos, yo lo he experimentado poco a poco cada día en mi vida. Porque es un milagro que estoy aquí. Es un milagro de Dios que estoy aquí parado aquí enfrente de tantos jóvenes hoy. Es un milagro de Dios. Pero no soy yo quien hago la obra. Es Cristo Jesús. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal, ¿qué va a hacer? ¿Han experimentado eso? Que uno trata de ser como un cristiano, uno trata de copiar la vida de Jesús y dice, nah, no me funciona. ¿Qué carga más pesada? Dice, esto yo no lo puedo. Él habla con mi esposa. Por más que yo quiero hablarle dulce, palabras dulces, me salen cosas feas. Me salen cosas horribles. Pero gracias a Dios que tengo una esposa que es cristiana y me perdona. Y yo le pido perdón y me perdona. Y gracias a Dios, cuando uno pide perdón, dice, Dios dio a sí mismo por los pecados. Es un intercambio. Cuando tú das a Cristo tu pecado, uno recibe a Él mismo. Él mismo dio por tus pecados. Es un intercambio. ¿Por qué tú estás aguantando tu pecado? ¿Acaso no quieres que tener a Cristo mejor? Cuando uno da el pecado, entonces recibirás a Cristo. Entonces deja el pecado. Le pertenece a Él. Él los compró. Dice, el Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo Jesús. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también ¿quién? El consumidor. No dudas lo que Jesús puede hacer. No dudas que este puede ser la última generación. Porque no van a terminarlo tú. Sino que si tú permites que Cristo entra en ti, a través del Espíritu Santo, la obra se puede terminar. Amén. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Algunos tal vez están diciendo, bueno, qué bueno, Él venció, pero ¿y yo? ¿Qué voy a hacer? Aquí yo estoy en el mundo y el mundo está al garete, como dicen en Puerto Rico. Que está, se va por todos los lados. Y yo, la razón por la cual Jesús dice estas palabras es para darte confianza. Para decir, mira, yo voy a estar en ti. Ya no, yo vencí el mundo, déjame a mí, que cuando yo voy a estar en ti, yo puedo vencer el mundo otra vez. Yo puedo vencer el mundo. Todas las tentaciones que uno tiene, tenemos a Cristo Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Imagínese, cuando uno va a la tentación, uno dice, wow, ahora sí voy a luchar, voy a tratar, voy a evitar esa tentación. ¿Y qué pasa? Otra vez me envuelvo con la misma tentación. Otra vez voy a seguir las cosas que seguía antes. Pero si Cristo, quien vino como ser humano y fue tentado en cada punto, ahora Él viene y está en ti, Él te va a decir, mira, esa tentación yo la conozco. Yo he luchado con esa tentación y fui victorioso. Déjamelo a mí. La batalla está en la fe. ¿Tú crees o no crees que Cristo venció? ¿Crees o no crees que Cristo puede vencer cada pecado? ¿Crees o no crees que cuando viene la tentación, que Cristo cuando mora en ti puede ser victorioso? La batalla es ¿dónde está tu fe? ¿O crees que Jesús te ha cambiado y está en ti? ¿O crees que Satanás cuando te dices, tú eres igual, tú eres el rockero que era antes? Dejamos de creer a Satanás y creemos que Cristo sí venció y sí puede. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Mira, esta es la cita después de la cita que hemos leído. La cita que dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Mira lo que dice la cita después. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? ¿Quién hacía las obras en Cristo? El Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Amén! Que así sea, ¿no? Que Dios puede morar en mí. Por eso vino Jesucristo a este mundo. Él vino como un ser humano, así como tú y yo. Y Él dice que a través del Padre, el Padre moró en mí y Él hizo la obra. Y Él vino en la carne. Y ahora quiere morar en ti, en tu carne. Y ahora quiere hacer una obra mayor. ¿Lo dejas que Él lo haga? ¿Lo vas a dejar? Él quiere morar en ti y hacer esa buena obra. Él quiere estar en ti. Cristo va a estar en ti. ¿Pero cómo? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Es por fe. Algo bien sencillo que he aprendido de la fe. Cuando Cristo hizo y creó el mundo, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo creó? Él habló y las cosas fueron creadas. ¿Sí o no? Por su propia palabra, por su propia boca, hizo los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Cuando Jesús habló, sea la luz, ¿qué pasó? Se hizo luz. ¿Tomó billones y billones y billones de años? ¿Sí o no? No. Al instante hizo la luz. Cuando su boca habló y dijo que crezca la grama, ¿qué pasó? ¿Creció la grama? No. Si yo tengo fe, fe es creer que la palabra de Dios es poderosa y es suficiente poderosa para hacer lo que Él dice. Si Dios dice que sea la luz, va a estar la luz. Si Dios dice, te voy a crear en ti un nuevo corazón, ¿qué va a pasar? ¿Va a tomar billones de años? ¿O al instante puedes tener la promesa? ¿Al instante puedes tener que Jesús puede tener en ti un nuevo corazón? Al instante. Y si Dios promete el Espíritu Santo, un don de todos los dones, ¿será que va a tomar su tiempo en darlo? Si tú oras hoy por el Espíritu Santo que trae todas las bendiciones del cielo, que trae a Jesucristo en el interior, ¿tú crees que va a tardar? Hay una cosa que Dios no puede hacer. Hay algo, una imposibilidad que Dios, que dice la Biblia. Es imposible que Dios miente. ¿Por qué? Cuando Dios habla, su palabra es tan poderosa que crea lo que Él dice. Por eso no puede mentir. Ahora, si yo digo que mis zapatos son color café, Él dice, está loco. Mis zapatos son negros. Y si yo, no, mis zapatos son color café. Ahora va a decir, usted es un mentiroso. Porque mi palabra no tiene poder para cambiar. Pero la palabra de Dios sí cambia. Cada cosa que lo que dice Dios es así. Entonces creamos en la palabra de Dios porque hay poder para cambiar el corazón. Y por la fe, si creemos que Dios puede darnos el don del Espíritu Santo, Dios promete y Él va a dar, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Si alguno está, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y eso es lo que nos falta a los jóvenes, a los adultos también. Pensamos que vamos a hacer la obra nosotros mismos. Nos falta a Jesús adentro, que tome el lugar y obra en nosotros. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que Cristo hace la obra perfecta, sí o no? ¿Tú crees que Cristo vence el pecado por ti, sí o no? Él lo puede hacer si lo dejamos en nuestro corazón. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Solo necesita que nosotros lo permitamos que entre en nuestro corazón. Y Él tomará y vas a ser diferente. De aquí en adelante vas a ser diferente. Totalmente diferente. Mira lo que dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que estas palabras no sean solamente que leamos cada vez y lo repasamos de ahí, lo leímos, ya sabemos, de memoria lo sabemos. ¿Quién va a vivir ahora si uno está crucificado con Cristo? ¡Cristo vive en mí! Cristo declara y Él lo hace. ¿Sí o no? Sus palabras son poderosas. Él lo puede hacer. ¿Crees o no crees? Que Dios me ayude con nuestras dudas. Porque si Él dice que va a vivir en mí, puede vivir en mí. Y ahora cuando Él vive en mí, mis obras no son mis obras, sino la de Cristo. Y Él va a hacer mayores obras en la juventud de GYC. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Estás afligido por el pecado? Aquí tenemos la solución. La solución es Cristo. Es el único poder que podemos tener para lograr vencer el pecado. Uno dice, ¿qué tú crees? ¿Que tú eres perfecto? Esa es la peor pregunta que puedes hacer. La pregunta sería, ¿será mi Dios, será Cristo suficientemente poderoso para vencer el pecado? ¿Sí o no? Yes. Y de eso no tenemos duda, ¿verdad que no? Y ahora si Cristo mora en ti, ¿seguiréis en el pecado? ¿Sí o no? No. Cristo está esperando por alguien que tenga fe en el poder de él. Ministerio de curación. La fe del paralítico se aferra a la palabra de Cristo. Sin otra pregunta se dispone a obedecer y todo su cuerpo le responde. Podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero no. Él creyó en la palabra de Cristo, creyó que había sido sanado, inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza. Quiso andar y anduvo. Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano. Nosotros necesitamos hoy en día eso mismo para nuestros pecados. Cristo dice que tengo un poder para darte el Espíritu Santo. Pero si no tenemos el esfuerzo y creer en Cristo, no vamos a tener el poder que necesitamos para lograr vencer. Pero hay un poder. ¿Y quién es ese poder? De haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo Jesús. La única persona que vivió una vida sin pecado en este mundo quiere morar en ti para que ahora tu vida sea sin mancha. Para que ahora, este día en adelante, sea sin tacha, ni mancha, ni pecado. ¿Tú crees que Jesús puede hacer eso en tu vida? Amén. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí están. Cristo guardó los mandamientos de Dios. ¿Perfecto, sí o no? Los hizo perfectamente. Y lo quiere hacer también en ti. Que quiere vivir una vida perfecta en ti. Apocalipsis 10:7. Algo va a pasar antes que Cristo venga. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan la cita? El carácter de Dios va a ser perfectamente producida en el pueblo de Dios. Y entonces el fin vendrá. ¿Sí o no? Solo falta una cosa. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a los siervos de los profetas. Cuando suene la trompeta del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumirá. ¿Cuándo es el trompeta? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué es ese trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Espérate, la séptima trompeta es cuando Jesús venga, ¿sí o no? Cuando tocan la séptima trompeta, entonces vendrá el fin, ¿sí o no? Pero algo tiene que pasar antes que el séptimo ángel toque esa trompeta, antes que Jesús venga, el misterio de Dios tiene que ser cumplido. Y uno va a decir, pues, ¿qué es el misterio de Dios? Y uno me dice, pues, es el misterio. Nadie sabe. ¿Ah? La Biblia nos dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso Jesús puso esas citas en Apocalipsis. Antes que venga Jesús, el misterio de Dios tiene que cumplirse. El misterio de Dios es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cuando Cristo toma tu corazón, cuando Cristo ya está en ti perfectamente y ya no tienes a nada más delante de Cristo, cuando Cristo toma tu corazón, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá un pueblo que sí, cuando decimos en Apocalipsis, hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Será que eso sería posible, sí o no? Va a ser posible porque cuando Cristo venga en uno, Cristo va a vivir esa vida perfecta por ti. ¿Lo crees, sí o no? El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Esperaba un amén. Amén significa que así sea. Que así sea como Dios dice. Que así sea que Dios puede hacer esto en mí. Que ya no vivo yo, que sea Cristo que vive en mí. Había un jovencito que tenía un padre que le encantaba coleccionar obras de arte. Obras de arte maravilloso. Unas cosas bellísimas. Las obras de arte eran de diferentes pintores que tenía cosas que son hecho a mano, y tenía una colección que valía un dineral. Pero el joven quería pelear en la guerra por su país. Y ese padre se sentía tan triste que su hijo iba a pelear, pero sabía que su hijo eso es lo que quería hacer. Entonces, el hijo fue a la guerra y estaba peleando por su país. En una de esas, conoció a un joven también como él, pero este joven le gustaba pintar. Entonces, este joven, mientras estaban en la batalla, estaban en las cosas de las guerras, en la noche, cuando ya terminaban en la guerra, empezaba a pintar, y este jovencito, admirado de la pintura que hacía él. Y él decía, mi papá tiene una cantidad de pinturas. Él le gustaría una pintura también tuya. Sería bonito de darme una pintura. Entonces el próximo día en la guerra, desafortunadamente este hijo murió. Pero el amigo de él vivió. Y ya cuando paró la guerra, él se fue a su casa. Y este joven empezó a pintar un cuadro de su amigo. Empezó a pintar un cuadro de su amigo y tomó meses y meses pintando ese cuadro de su amigo. Claro que el padre del hijo que murió estaba triste. Ya no tenía felicidad en su vida. Pero escuchó a alguien que tocaba la puerta. Hay alguien ahí en la puerta, entonces abrió la puerta y había un soldado con su uniforme. Si así, ¿qué pasó? Yo conocí a tu hijo en la guerra y le mostró la pintura, el cuadro que hizo de su hijo. ¿Ese es tu hijo? Igualito, ese es mi hijo. El hombre empezó a llorar, ese es igualito, la pintura era igual. Ese es mi hijo. ¿Cómo le hiciste? Es increíble. Gracias. Y tenía una felicidad el hombre que ya tenía a su hijo otra vez aquí, pero en cuadro. Y era exactamente pintado como era el hijo de él. Gracias. Le dio un abrazo y se fue el soldado. De todos los cuadros que él tenía, ¿cuál tú crees que era el mejor? El del hijo, ¿verdad? Últimamente, el padre se puso más viejo y murió. Todos los cuadros que tenía, que valían millones de dólares, ya iban a ser auctioned, apostados. Es que más o menos. Ya usted sabe. Estaban ahí y venían gente rica para ver, porque ellos sabían que tenían cuadros y una cantidad de cosas tenían ahí. De momento se sentaron para ver, a ver cuándo van a empezar. Y trajeron el cuadro del hijo primero. ¿Y qué vamos a hacer con él? Ni conozco al pintor, ni... Y nadie le ofrecía nada. Empezó para ver quién tiene 50 quetzales, algo. 100 quetzales. Lo que sea, ¿quién quiere esta pintura? Nadie se... En eso estaba atrás, en la parte de atrás de la casa, estaba el jardinero. El jardinero sabía, él conocía, toda su vida estaba con ellos. El jardinero conocía al hijo. El hijo lo encantaba jugar con él cuando era chiquito. Ah, pues ese lo conozco. Yo, 25 quetzales. Vaya, pues tómalo. 25 que sales ahí, tomo el cuadro. Ok, gracias. Ok, de aquí en adelante se paró todo. No, ya no vamos a vender más. ¿Qué? Todas las personas dicen, pero vienen hasta aquí a ver los cuadros preciosos, a ver todo lo que tiene el Señor para comprarlos. ¿Cómo va a ser que se va a terminar así? No. Dijo aquí, el que tiene el hijo, lo toma todo. Todo. Se lo llevó el jardinero. Mis hermanos, el que tiene el hijo amado, su corazón lo tiene todo. Tiene victoria sobre el pecado. Las tentaciones, aquí tiene Cristo. Cristo venció cada tentación. Aquí tiene Cristo. Cristo puede hablar por ti. Cristo, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. ¿Hay alguno aquí que quiere a Cristo? ¿Hay alguno aquí que tiene fe que Cristo puede hacer esa obra en ti? Pónganse de pie, el que tiene fe, el que tiene que quiere a Cristo y Espíritu Santo en sus vidas para vencer, para ser la última generación, para producir el misterio de Cristo, el misterio de Dios en ti, Cristo, la esperanza de gloria. Gracias por la obra que hiciste por nosotros y gracias por la obra que vas a hacer en nosotros. Gracias que tenemos el proceso don del Espíritu Santo. Gracias que esa promesa tú no puedes cumplir. Tú lo vas a cumplir. Gracias, oh Dios, porque tú vas a hacer el milagro en nuestras vidas. Dios, te pedimos por tu precioso don del Espíritu Santo, el Consolador. Yo he tratado de obedecer los mandamientos, he tratado de hacer las cosas buenas, pero en mí no existe el poder. Entonces ahora, Dios, te pido por el don del Espíritu Santo, no solamente por mí, sino por todo lo que están aquí en GYC. Que el Espíritu Santo tome su corazón, y que ahora vive Cristo en ellos. Y de aquí en adelante, Cristo toma el primer lugar. Que Cristo obra y hace esa buena obra en ellos. Y que el misterio de Dios, Cristo en nosotros, pueda ser ya cumplido. Dios, danos la fe en creer que tu palabra puede hacer esa obra. Gracias, oh Dios, por estos jóvenes y los adultos también. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, siendo fiel a ti, porque tú obras en nosotros. Antes que tú venga, Dios, prepara a cada uno de estos jóvenes con el Espíritu Santo y séllalos para este tiempo. En nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse. una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.